Señoras y señores, desconecten sus teléfonos móviles ahora, ahora, ahora. Manténganlos apagados durante tres.
Bienvenidas y bienvenidos a Urbex Tours. ¿Harto del turismo de masas? Descubre el turismo de lugares abandonados. Urbex. ¿Le va la adrenalina? ¿Las emociones fuertes? ¿El misterio? ¿Las telarañas? ¿El polvo? ¿Los cristales? ¿Y la historia? Urbex Tours. Nosotros le damos las opciones. Su destino lo elige usted.
Agencia de viajes, una agencia que nos llevará a conocer lugares que un día, a veces sin demasiados motivos, quedaron abandonados. Son espacios en los que se respira polvo añejo y humedad, pero también cierto misterio. Es el Urbex al que nos acercamos gracias a nuestro guía Inco Martín. Kaixo Inco, ¿cómo estás?
Kaixo Miriam, muy bien. ¿Qué tal tú?
Bien, muy bien. Muy con bien. Ganas de saber exactamente a dónde nos lleva hoy el Urbex.
De viajar mucho.
Sí, sí.
Mira,
sí.
Pues siempre se ha dicho una cosa, y es que el viajar es aprender, ¿no? Que cuando viajas, sea donde sea, sea de manera consciente o no, al final aprendes infinidad de cosas, te acabas enriqueciendo. Y el Urbex, como buena modalidad viajera turística, pues no es una excepción. Así que hoy hemos planeado una ruta basada en el aprender, en la educación. Y Miriam, ¿cuál es el lugar donde nuestros cerebros comienzan a abrirse hacia el conocimiento?
Pues entiendo que el cole, ¿no?
El colegio, eso es, y en la guardería también, pero luego colegio más, ¿no? A tope. Hoy tenemos una ruta Urbex visitando templos de la educación abandonados. Y habrá quien se diga, pero claro, si está abandonado ya no aporta conocimiento. Error, tremendo error. Como bien sabemos, el abandono y todo lo que le rodea esconde millones de lecciones vitales, de conocimientos, de historia, sabiduría. ¿A qué es así, Miriam?
Sí, a estas alturas yo también me he convertido en una fan del Urbex y la roña.
Me parece genial, estupendo, muy bien. Pues habiendo dejado todo esto claro, abrámonos al conocimiento que nos ofrecen destinos tal como Singapur, por ejemplo, Japón o Inglaterra.
¿Y por dónde empezamos?
Por la S de Singapur.
Curioso lugar, la verdad.
Sí. Bienvenida al barrio de Tanglin, en Singapur, que es un barrio en el que pues entremezcla la elegante arquitectura colonial inglesa, como puedes ver alrededor del pasito que estamos dando, con un toque de dejadez, de abandono, con pues, vegetación creciendo a su aire por todas partes, alguien tocando la flauta, que debe ser algún instrumento típico de aquí. Sí, como un cúmulo de cosas que hacen que ya solo pasear por este barrio de Singapur pues sea una experiencia muy urbex. Pero claro, no solo hemos venido a pasear, ¿verdad? ¿Tú te has fijado en el edificio ese que está justo ahí enfrente? Ahí.
Es el que es como un enorme caserón, así abandonado, con algún árbol caído, diría yo, sobre el tejado. Y mucha zarza, un inmenso jardín de zarzas.
Qué belleza, podemos decir. Mío, jardín de zarzas.
Como para Urbex es precioso, pero vamos, demasiada zarza.
Qué gozada. Y si te fijas, lo del árbol, lo del tejado, es muy estilo caserío, ¿no? Es como parece caserío, o sea, lo plantas en la Valchisqueta y pasaría desapercibido.
Sí, pero esto no tiene nada que ver con la Valchisqueta, ¿no?
Estaría muy guay, pero no. Con lo que tiene mucho que ver es con Brunei, con esa minúscula nación incrustada en la isla de Borneo, a unos más o menos 1.200 kilómetros de aquí, y a la cual su riqueza en petróleo y gas natural pues han colocado en el top 10 de naciones más ricas del mundo.
Sí, pues el edificio que tenemos delante, riqueza no denota, ¿eh? El estado está más cercano a la ruina.
Pero la riqueza igual está en el alma, piénsalo.
Bueno, pues sí. Ruina.
Sí, sí.
Ruina exterior, amor en el alma, ¿no?
Eso es. Yo lo he visto en varios lugares en el mundo y en este se da, ya que muchos de los que a día de hoy manejan la pasta de Brunei pasaron por ahí dentro. Estamos ante el Tanglin Hill Brunei Hostel, lo que fue un albergue para estudiantes de Brunei.
¿Y hasta aquí venían a estudiar?
En la década de 1950, mira que bien ha entrado la música, Brunei estaba muy de capa caída. Diferentes problemas hacían que el sistema educativo de Brunei fuese un verdadero asco. Así que el Estado se dijo, hay que mandar a la chavalada a estudiar fuera, sí. ¿Y qué sitio cercano así había que tuviese una educación bastante top?
Pues entiendo que si hemos venido a Singapur, sería en Singapur, claramente,
Singapur,
¿no?
Singapur, obviamente, fue la elegida para educar a la chavalería bruneana. Miles de ellos y ellas vinieron hasta aquí y muchos y muchas se alojaron en este albergue inaugurado en 1958. Pero el Tanglin Hill Brunei Hostel iba más allá de un mero albergue. Además de ofrecer cosas como servicios de lavandería, una biblioteca enorme, comidas, el objetivo del gobierno bruneano era inculcar a la chavalada el sentimiento de comunidad, comunidad bruneana.
Vamos, que no olvidasen cuál era su origen.
Claro, claro, claro. Sí, sí, no acabar haciendo la de invertir en diamantes para el vecino, algo que pues se da a día de hoy en muchos lugares, ¿verdad? Pues bueno, para evitarlo, el albergue estaba completamente decorado con motivos y patrones típicos de Brunei, y en él se celebraban y practicaban todas las tradiciones y festividades de su cultura.
Bueno,
no parar.
Es algo que parece hermoso, bien planteado. ¿Fue bien la cosa?
Plan sin fisuras. Sí, 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 lo llevaron muy bien. Un plan además redondeado por el personal del albergue, el cual pues centró todos sus esfuerzos en que a las futuras generaciones no les faltase de nada y que así pudiesen centrarse en la excelencia académica y el crecimiento personal.
Vamos, entiendo que los tenían en palmitas, ¿no?
En palmitas, esto fue un Erasmus eficiente. Mira, igual es la única vez que se ha dado. Sí, fue todo un exitoso programa educativo que hasta la década de 1980 fue abasteciendo de personal los puestos más importantes de la política bruneana.
¿Y qué pasó a partir de los 80? ¿Por qué se fue todo al garete?
Sí, por algo se fue, ¿no? Pues mira, la razón es que todo fue muy bien. La razón por la que el lugar que cinceló a la política bruneana quedase en el más puro abandono fue no solo que la chavalada sacase provecho de su paso por Singapur, sino que luego ejecutase de manera férrea y eficiente todo lo que aprendieron aquí. Gracias a ellos, pues comenzaron a brotar centros educativos de nivel allí en su Brunei natal. Y ya no hizo falta pues eso, que nadie se fuese fuera a estudiar ni a Singapur ni a ninguna parte. Todos en Brunei.
Bueno, pues parece lógico, ¿no? Parece lo que tendría que haber sido, y así fue. El buen trabajo del albergue fue lo que firmó su propia sentencia de muerte, ¿no?
Sí, sí, perra vita. Tantas veces ocurren cosas así. Total, que en 1988, tras cumplir con su función, el albergue cerró sus puertas y abandonado.
Fue abandono y punto.
Y punto. Sí, sí, sí. O sea, el edificio sigue perteneciendo al consulado de Brunei, pero por dentro está que se cae a cachos. No han hecho nada por él. Ha sido como un si te vi, no me acuerdo. Se ve que los bruneanos no son muy, muy de sentimientos.
Bueno, a lo mejor se perdió la documentación del edificio y su existencia ya no consta en ninguna parte. No
o igual sé. Es que tienen tanta pasta que les da bastante igual. Pero, ojo, Miriam, ojo, y aquí me pongo serio, porque aparte de abandono, hay cositas paranormales. Paranormal things. Sí, sí, paranormales, pero que bueno, yo creo que tienen toda la lógica del mundo. Algunos amigos y amigas del Urbex nos dicen, afirman, que por el albergue vagan espíritus. Y claro,
¿De quién
pueden ser esos espíritus? Es súper obvio. Es de aquellos estudiantes que sacaron malas notas y no consiguieron alcanzar sus objetivos académicos.
O sea, el fantasma así, del fracaso escolar.
Eso es.
¿No?
Así que niños y niñas, si no queréis acabar siendo zombies vagando por casas abandonadas, estudiad.
Hay que estudiar, eso sí.
Claro que sí. Tú y yo sacamos muy buenas notas siempre,
correcto.
Así que merecemos seguir viajando, ¿no?
Sí, sí. ¿Dónde vamos?
A Japón.
Madre mía, Inco, este lugar es puro abandono, pero abandono al completo, a lo grande,
sí,
podríamos decir, ¿no?
Mística,
el superabandono, ¿no?
La mística del abandono, vamos, sí, 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 al completo. Sí, mira, si Detroit es la meca del urbex occidental, digamos, pues esta sería la meca del urbex oriental. Estamos en Hokkaido, que de las islas grandotas de Japón, ¿sabes? Pues la que está más arriba, más al norte. Y en esta isla hay pues una ciudad que se llama Yubari, ciudad conocida por sus melones. Es curioso porque Hokkaido es conocido por las calabazas, ¿no? Sí, esas calabazas. Pues mira, en Yubari se centra más en el melón. También es conocida por su festival de cine fantástico y sobre todo por ser considerada, lo que hemos dicho, la Detroit de Japón.
¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo?
Un clásico del urbex de toda la vida. Te lo voy a resumir. 1960, sí. Yubari es considerada la ciudad del carbón. Pasta raudales entraba, 120.000 habitantes en su época de maximísimo esplendor. 30 años después, 1990, la población es tan solo de 20.000. 100.000 se han ido, por lo tanto, y cierra la última mina. Desastre. En 2007, la ciudad se declara en bancarrota. 10.000 habitantes y la tasa de población viejuna más alta de todo Japón. Fatal.
Sí, fatal. Y todo esto que vemos abandonado es lo que dejaron atrás las familias que vivían del carbón entonces, ¿no?
Claro. Y familias que que tenían pues niños y niñas. Y ese pedazo de edificio destartalado tan grande que tenemos ahí delante es la escuela donde estudiaban. Sí, es una imagen que describe a la perfección a un pueblo en vías de extinción, porque tú piénsalo, Miriam, o sea, una estación, sí, un teatro, un centro comercial abandonado es significativo, pero una escuela abandonada, eso es sí o sí, no futuro.
¿Y cuál fue la historia de este abandono?
Pues mira, la escuela primaria Sagi nació en 1975 con el objetivo de unir tres escuelas locales. En las escuelas pues ya empezaba a escasear los alumnos y alumnas.
Sí, digo que síntoma, juntarlo todo,
sí,
¿no?
La cosa no iba muy bien. En aquel entonces tenían a 413 estudiantes, 1982, solo quedaban 60 en ese pedazo de edificio que tenemos delante.
Sí, sí, la verdad es que es tremendo para tan poquita gente. ¿Y hasta cuándo?
Solo 60 críos, qué miedo.
Sí, sí, daría miedo porque se podrían perder en el interior. Sí, ¿y hasta cuándo aguantó con tan poco alumnado?
Hasta ahí se acabó todo. Ahí, en ese momento decidieron cerrarla y el edificio pasó a ser un albergue bajo el mando de una organización semipública. Pero en 2006 la empresa se declaró en quiebra, todo iba a la quiebra ahí, sí. Y el edificio quedó abandonado.
Sí, y no parece que vaya a aguantar mucho en pie por su aspecto, ¿eh?
Es que está muy mal y porque no hemos entrado. Sí. Efectivamente,
no entro.
Pues espérate, con lo que te cuento sí que tienes ganas de entrar. Sí, bueno, la nieve y el agua están haciendo pues un poco mella en el edificio, que se caerá dentro de poco, pero tiene una cosa que es muy curiosa. Cuando un lugar es abandonado, en muchas ocasiones se convierte en cobijo de animales salvajes. Por ejemplo, dime, ¿qué animales podríamos encontrar en un edificio abandonado, por ejemplo, el Mutricu?
Pues supongo que arañas, alguna rata, algún gato abandonado, no sé, habrá mucho.
Una serpiente.
Será variado, me imagino, sí. Alguna serpiente.
Ay, y ojos, no. Igual, no,
no
sé.
No,
ojos,
no, mejor no. Arañas.
Cucarachas.
Y, arañas y ratas y cucarachas.
Sí, cucarachas, sí. Pues este lugar es mucho más interesante en términos zoológicos. Dentro, te lo he visto en fotos, puedes encontrarte zorros, ciervos.
Ay, mira.
Que está bastante guay ya, sí. Pero es que lo que viene es muchísimo mejor. Es que me fascina. He visto en fotos a Peñita Urbex, que ha estado dentro, y entre pizarras y pupitres abandonados hay morsas, pero gigantescas, enormes.
Pero estamos hablando de morsas vivas, ¿me dices?
Es que son fotos, o sea, lo mismo están disecadas, que es que no lo sé, pero que, o sea, igual disecadas
sería,
da hasta
disecadas
más miedo.
Sería loco también, sí.
Sí, sí, sí. Es que entramos y miramos un poco, comprobamos un par de fotos ahí con una morsa.
Entras tú, mejor yo te espero y nos vamos al siguiente destino en un ratito, o nos vamos ya si quieres.
Pues no sé si el siguiente no va a ser incluso más perturbador que este, ¿eh? Bushy, Inglaterra.
Así que sí, esto sobrepasa con creces el término escuela. Esto es enorme, literalmente.
Es que es tremendamente grande. Sí, sí, sí. Ya solo por la verja de la entrada, por ese patio que hay ahí, o el torreón con ese tocho reloj presidiendo el edificio, bueno, edificio, el complejo de edificios, mejor dicho, ya se ve que la cosita iba a lo grande. Pero bueno, si hablamos de educación, todo es poco.
¿Dónde estamos exactamente?
¿Dónde? Te lo voy a explicar en tres términos. Geográficamente, ¿sí? Estamos en las bellas praderas de Bushy, que es un pequeño pueblo a las afueras de la gigantesca Londres. En términos urbex macábricos, en uno de los lugares más aterradores, según dicen, del Reino Unido. ¿Así? Y educacionalmente hablando, en el Royal Masonic School for Boys, lo que viene siendo Escuela Real Masónica para Niños, dale al teclado.
Eso es, sí. De música debía haber también clase masónica, porque exactamente, porque masónica. No me cuadra mucho, ¿no?
Sí, sí, masónica para niños. También hay una que era para niñas, pero no está aquí. Está por ahí, pero la hay, porque he visto que la hay.
¿Y de dónde sale todo esto? Porque es rarísimo, ¿no? El espacio en el que estamos, que totalmente construyeran esto aquí, que fuera tan grande, que fuera masónica, no sé.
Sí, totalmente perturbador. Pues mira, nació del compañerismo masónico y de sus arcas, de sus bolsillos. Siglo XVIII, el mundo masón crea organizaciones benéficas para vestir y educar a los hijos e hijas de las familias masonas más necesitadas, que también las había. Estas organizaciones se fusionan allá en 1852 y crean una escuela en Good Green, norte de Londres. Bien por la capacidad reproductiva masónica, bien porque la peña vio en esto de la masonería educación gratis, o por lo que sea, la escuela se les debió de quedar chiquita, ya que en 1857 el duque de Connaught y Strathearn que es el séptimo hijo de la reina Victoria, para quien no lo sepa, pues puso la primera piedra de este templo de la educación. Una piedra tras la cual vinieron muchas, como podemos comprobar, y que piedra a piedra, año a año, tras 43 añazos, en 1903, dieron pie a la inauguración de la Royal Masonic School for Boys.
O sea, que es una escuela para los hijos de las familias masonas más necesitadas o las que se hacían masonas porque no tenían cómo pagar el colegio, ¿no?
Lo ha resumido perfectamente. Exacto, sí. En un principio, este pedazo de recinto era solo para alumnos de primaria. Pero bueno, en 1929 se vinieron aún más arriba y abrieron nuevos edificios ya para alumnos de secundaria.
Hicieron un ISTI masónico.
Sí, sí, hicieron sí, un ISTI masónico, bueno, o sea, la fiesta total. Sí, bueno, el lugar se convirtió finalmente en un auténtico criadero masónico. En 1939 la escuela tenía 800 alumnos, que viendo lo enorme que era el lugar, tampoco me parecen muchos. O sea, el ratio de alumnos por clase estaba bastante bajo. O sea, educación gratis y de calidad encima, ¿eh? No,
bueno,
era mala.
Pues, con lo bien que iba todo esto hacia 1939, ¿qué pasó para que llegara este nivel de abandono que tenemos ahora mismo ante
nosotros?
Es
difícil saberlo, porque hablamos de masonería. Yo qué sé, ¿pasó de moda la masonería?
Puede ser una respuesta.
Sí. ¿Perdieron los valores de camaradería y solidaridad con el bro pobre de la masonería? Puede ser también. ¿Decidieron pasar un misterioso segundo, tercero, cuarto plano? Me pega bastante. No lo sabemos. Lo único que sé es que el número de alumnos comenzó a descender y en 1970 la escuela primaria chapó y en el 77 chapó la secundaria. Después pasamos al año 1998 y el lugar fue adquirido por el grupo inmobiliario Comer Homes, que se lo alquiló a los USA para que pusieran aquí, no saben nada estos, ¿eh? Pusieran aquí la Universidad Internacional de los Estados Unidos en Europa. Total, que a los yankees pues no gastaron mucha pasta en manutención del lugar, esto empezó a deteriorarse de manera muy, muy alarmante, así que rescindieron el contrato y la empresa propietaria reformó algunos de los edificios que vemos aquí delante para venderlos como propiedades privadas. El resto de momento, pues pasto de delicioso urbex.
Y para pasto bastante guay. Grande, porque esto es grandísimo como para volver a casa con flato.
Es una maravilla. Es tan grande que fíjate que aquí se han rodado películas, escenas de películas muy top. Tan top como Indiana Jones y la última cruzada o El sentido de la vida de los grandísimos Monty Python. En cosas como estas ha derivado la bondad masónica. ¿Qué te parece?
Pues
es maravilloso,
una
¿no?
Una fantasía, la verdad. Bueno, aprovechando que hace bueno, no sé si podemos pasar un rato por aquí, ¿te parece?
Yo creo que sí, un poco de masonería, sí,
pues
sí,
nada,
sí.
Nos vamos,
un picnic ahí.
La primera vez que hacemos un paseíto masón.
Sí, está guay.
¡Ahor!
Adrenalina, misterio, historia. Urbex Tours. Turismo de lugares abandonados. Porque abandonado no significa vacío.